UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Yeah, what up, Detroit? No, he did. They didn't do it again. What? You shit on these niggas two times, Dr. Dre? Oh, for sure. No. You smell that? This is special right here. What? Yeah. What? Toast to the boogie, baby. To the boogie, oogie, oogie. What's cracking, Dre? Just let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on slim shit. Start rise like limp bitch. Hola a todos, estamos otra vez en Pick and Roll, el programa de NBA de la UMH, y otra vez junto a mis compañeros Juan y Jorge.
Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Jorge, bienvenidos.
Hola a todos, ¿qué tal?
Esta semana viene, bueno, muy intensa como todas las semanas, siempre digo lo mismo, porque la NBA es súper intensa, siempre filtrando información, siempre nos hacemos la cabeza para buscar lo mejor para vosotros. Y como ya es habitual, empezamos repasando un poquito los partidos de anoche. Empezamos con el Piston 122. Ganó a Knicks con 102 puntos. Destacar a Drummond, que tiene nivel, ahora mismo, si sigue así, de MVP.
Bueno, para no tanto, ¿no? O sea, sí que está haciendo números, sobre todo en rebote. Creo que está casi promediando 20, pero como para MVP, yo creo que bajará aún así su aportación ofensiva.
Leí hace poco que estaba buscando el máximo para su próxima renovación, ¿qué opináis?
Es muy típico en jugadores de este tipo que justo antes del año que acaba contrato hacer un año pues bastante bueno para conseguir un máximo.
Si sigue este nivel, yo creo que lo puede conseguir, tal vez en algún equipo menor, como Pacers, que ganó ayer 121 a 106 a Washington Wizards, que fue un partido donde puedo que destacar, buen partido de doble Mantas Sabonis. Y a mí me gustaría destacar también que Isaiah Thomas está empezando a disponer de muchos minutos, unos 20 creo que jugó ayer, está con buenas sensaciones y esperemos que vuelva a buen nivel. Al contrario que trae aún ayer en la derrota contra los Bulls, que firmó un 0-8 en triples y creo que solo anotó 9 puntos. ¿Qué opináis de Trae Young del partido de ayer?
Hombre, ayer pues está claro que no jugó nada bien, pero para mí es ahora mismo uno de los mejores bases de la liga.
Si Trae Young está bien, yo creo que ese partido lo hubieran ganado los Hawks.
Sí, yo opino igual. Solo quería picar un poco a Juan, porque es muy fan de Trae Young. Y ahora pasamos a Rockets, que ganó 129 a unos depresivos Warriors, que están sin D'Lo, sin Draymond Green, sin Claytonson,
sin
Curry. Sí. Eso es un yermo prácticamente. La barra firmó 39 puntos, o 36 puntos. 36 puntos. Westbrook firmó un buen partido, con un porcentaje decente, que siempre es de agradecer con Westbrook porque siempre te la puede liar en ese aspecto. Raptor ganó 124 a 120 a los Kings. Los Grizzlies pasaron por encima de Timberwolves con un 137 a 121. Con más de 30 puntos de Wiggins por parte de Wolves y de Dillon Brooks por parte de Grizzlies. Y un muy buen partido de los rookies de Grizzlies, que Brandon Clark y sobre todo Ja Morant hicieron un muy buen partido.
Sí, Ja Morant pues ya está a nivel de rookie del año, sobre todo con la ausencia de Zion Williamson.
Yo voy a hablar de la parte de Minnesota, que Minnesota siempre decepciona. Han tenido un inicio bueno 3-0 y ahora ya 4-3 y cuesta abajo.
Bueno, cuesta abajo no, pero estaba claro que se iban a desinflar y los que espero que no se desinflen son los Mavericks de Luka Doncic, que ganaron ayer 107 a 106 a los Orlando Magic. Después Utah Jazz volvió a ganar a Sixers, que encadena su segunda derrota consecutiva. Y lo peor del partido, yo creo que más que la derrota, fue la lesión de Simmons en el hombro derecho, creo que fue, que está ahora mismo lo van a reevaluar y todo esto, pero pinta de momento que no es muy grave, por lo menos.
Sí, de hecho seguramente perderán el partido por la ausencia de Simmons, que sobre todo en el movimiento de balón es lo que mejor hace en Sixers. Y ahora, pues no sé, el base suplente pues tendrá mucho trabajo.
¿Quién va a ser el base suplente?
Pues
Raúl Neto.
No me acuerdo.
Puede ser. Raúl Neto, sí. Es brasileño, puede ser. Sí, sí.
El nombre brasileño.
Raúl Neto.
Y bueno, para cerrar la jornada de ayer, el partidazo a priori y que después se confirmó como el partidazo de la noche, Clippers 124, Bucks 129 con un Anteto Imperial 38 puntos, 16 rebotes, 8 asistencias. Hay que destacar que Clippers jugó sin sus dos jugadores franquicia, Kawhi Leonard y Paul George, pero contó con una actuación espectacular de Harrell, 34 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, y Lou Williams, desde el banquillo como siempre, 34 puntos,
creo que
6 rebotes, 11 asistencias.
Creo que jugó de titular ayer.
¿Jugó de titular ayer? Pues sí. Pero bueno, muy buen partido estos dos, a pesar de estar sin sus dos estrellas.
Sí, bueno, una por lesión y otra, pues Kawhi, a este ritmo parece que se va a perder la mitad de la temporada.
Y aún así dieron muy, lo hicieron muy bien, la verdad. 124-129 contra Bucks, con sus dos principales estrellas lesionadas. Los Clippers desde aquí siempre hemos dicho que tienen muy buena pinta, y yo creo que este estilo de partido sin sus dos estrellas lo corrobora.
Sí, yo creo que esto refuerza el argumento de que Clippers, además que Kawhi y Paul George, tienen un roster muy profundo. Y ahora vamos a pasar a una noticia triste un poco. Bueno, hace un par de semanas homenajeamos a Andrés Montes, el 10º aniversario de su muerte. Y hoy no es una muerte, tranquilos. Simplemente la retirada de Calderón de la NBA y del baloncesto en general. Por muchos motivos, sobre todo porque la NBA es muy inestable. Quería que su familia tuviera un entorno mucho más tranquilo, porque era cambio de ciudad, cambio de estado. Y era, sobre todo para los hijos, que ya no son tan pequeños, lo notan mucho, el cambio de colegio, cambio de amigos. Y prefirió quedarse a tener un rol secundario en un equipo, jugar pocos minutos. Y ahora mismo está de asistente en el sindicato de jugadores de la NBA.
Sí, Calderón ha tenido una retirada, al igual que su carrera. Una retirada muy madura, donde ha antepuesto ante los intereses familiares que los intereses personales. Calderón, bueno, yo creo que todos lo hemos visto, tanto en la selección española como en su paso por la NBA. Y siempre ha sido un jugador que muy buen manejo de balón, buen tiro a media distancia, así que...
Sí, estaba ya cuesta abajo su carrera, estaba jugando pocos minutos en sus últimos equipos, pero sobre todo estaba aportando, más que nada, era experiencia en el vestuario, lo que estaba aportando estos últimos años.
Pero al parecer ya no le rentaba, pero cierra con una carrera, con un palmarés muy amplio a nivel de selecciones, que cosechó varias medallas en Juegos Olímpicos, en Europeos y en Mundiales, destacando ese Mundial de Japón, que ganó el oro. Y bueno, también estuvo en esa famosa final de Juegos Olímpicos contra Estados Unidos, que es un partido legendario a nivel selecciones. En cambio, en la NBA, bueno, a nivel de títulos está seco, ha sido un yermo.
Sí, lo fichó Golden State Warriors un año que ganó el anillo, pero lo cortaron, no me acuerdo qué...
Le siguieron pagando, pero lo cortaron. En plan, lo contrataron, pero a última hora no sé qué pasó, que no pudieron incorporarle.
Sí, yo hablo como de Cleveland, como su última gran oportunidad para ganar el anillo, pero no pudo seguir, ese año perdieron. Y dijo que le costó mucho a él asimilar todos estos años en la NBA sin ganar, porque él tiene una mentalidad, aunque no lo parezca, porque es un jugador tranquilo y que tiene un buen saber estar, muy competitivo. Pero dijo que la selección le ayudó a sobrevivirlo mejor, pero que si no, se habría vuelto a Europa mucho antes.
Sí, es un jugador, antes lo he comentado con Juan, que estuvo a punto de ir al concurso de triples en el año 2013.
Sí, 2014. Sí. Estuvo a punto de ir al concurso de triples, pero finalmente no fue. Yo he estado revisando a ver si era porque estaba lesionado o algo, pero no he conseguido sacar la información de por qué no pudo ir al concurso de triple, que ese mismo año creo que acabó ganando Bellinelli.
¿Bellinelli?
Sí, de los Spurs.
Bueno, tampoco es tan sorprendente, porque Bellinelli es un triplista muy fiable y un buen tirador. Y bueno, este es nuestro pequeño homenaje a Calderón. Espero que en su nueva etapa en los despachos siga disfrutando, y quién sabe si algún día lo veremos de entrenador en Europa o incluso en la NBA. Esperemos que sí, porque tiene muy buen saber estar, muy buena cabeza para el baloncesto.
Yo creo que ya se ha sentado mucho en Estados Unidos y que puede empezar como asistente en algún equipo de NBA, en Toronto, por ejemplo, que estuvo muchos años.
Es un estilo ahora como Pau Gasol, ¿no? Que realiza, al no jugar, realiza mucho las funciones de asistente, de entrenador y tal.
De hecho, él entró al sindicato de jugadores por recomendación de Pau Gasol, que tiene bastante mano ahí dentro, y le ayudó a entrar ahí. Pero sí, tiene muy buena cabeza y yo creo que sería muy buen asistente o incluso un buen head coach en el futuro, quién sabe. Y ahora vamos a pasar a hablar de Phoenix Suns, que está, de momento, al principio al menos, está sorprendiendo con buenos resultados, solo dos derrotas y por una canasta cada una, muy apretadas las dos derrotas, sin DeAndre Ayton, pero con muy buena actuación de Ricky Rubio, Aaron Baines y especialmente Devin Booker.
Sí, de momento han empezado muy bien. Yo sigo pensando que al final se desinflarán, porque al final lo que ocurra en diciembre, enero, es lo que decide. Yo creo que Booker sí que puede mantener el nivel, pero Ricky Rubio, Aaron Baines, también está jugando muy bien Kelly Oubre. Creo que están 17 puntos, yo creo que bajarán el nivel.
Yo creo que se metan en playoff, ahí está la clave. Está Dallas, que también está siendo una sorpresa, van 5-2. Suns también va 5-2. Y de la parte de abajo de la conferencia usted de playoff, el único que quizás es el que pueda dar un salto más cualitativo es Blazers, ya que tienen mucho mejor equipo del 3-4 que tienen ahora.
Pues Blazers yo creo que va a subir, porque con Lillard, Wacha también está jugando bien dentro de su capacidad, McCollum también. Pero Phoenix Suns, has dicho tú Dallas, yo a Dallas sí que lo veo un poco más consistente, sobre todo en plantilla, yo creo que tiene mejores jugadores.
Yo creo que al revés, yo creo que Suns por plantilla sí que pueden llegar a playoff. A Dallas veo que en cuanto a Doncic o Porzingis bajen un poco el nivel.
Pero es que Porzingis tiene que dar más nivel del que está dando, porque está jugando yo creo que por debajo de lo que esperamos de él.
Pero Porzingis al fin y al cabo lleva... El año pasado no jugó, así que... Nada te garantiza que va a volver al nivel de sus primeras temporadas.
Yo creo que sí que va a volver.
Sí, además Phoenix Suns es una plantilla bien, pero no es una plantilla de garantías para ser contender para playoff, claro. Yo estoy con Juan. Creo que va a mejorar mucho su nivel respecto al año pasado, pero no va a ser suficiente para llegar a los playoffs. En cambio a Dallas, con Luka Doncic a este nivel... Porzingis con, yo creo que posibilidad de mejora. Y un banquillo, que parecía que no, pero está sorprendiendo, que yo creo que está siendo también la clave de Dallas, puede optar a luchar por ese octavo puesto.
Sí, yo creo que estarán entre el séptimo y el décimo, según Pelicans si sube o no, si llega, si Zion Williamson se recupera, si Ingram sigue a este nivel, si Chris Holiday sube un poco. Yo creo que rondarán por ahí, entre el séptimo y el décimo.
Pelicans puede subir, pero yo creo que playoff no llega. Es un equipo muy joven, muy inexperto, que quieras que no, para entrar en playoff hace falta algo más que jugadores.
Pero no son solo jugadores, porque está demostrando que tiene un muy buen juego, muy fluido, que parecen más veteranos de lo que son. Lonzo Ball se conoce ya con Brandon Ingram, Holiday es un veterano con garantías, Zion Williamson es un veterano, pero yo creo que también te puede dar garantías para entrar a playoff, que igual no entra, pero yo creo que la disputa va a estar. Y ya que estamos hablando de muchos equipos desde abajo, vamos ahora a subir para arriba con los tres mejores equipos hasta ahora que creemos que están demostrando un muy buen nivel: Lakers, Sixers y Celtics. Y Juan, como siempre aquí, amante y experto en Lakers, va a empezar hablando de este equipo.
Sí, pues la verdad es que sobre todo la segunda parte creo que es el equipo que más diferencia saca, y en las primeras, si no de los peores, siempre empieza por debajo. El otro día le ganó a Chicago Bulls cuando iba perdiendo 19 al descanso. No sé si al descanso
o al tercer cuarto, por ahí.
Antes del descanso.
Sí,
pero estaban
ahí.
Siempre a 15 puntos. Llegó a 19. Y pues en cuanto a la plantilla, sobre todo, hombre, además de LeBron y Anthony Davis, Dwight Howard está siendo... estuve mirando estadísticas avanzadas de defensa y está siendo de los mejores en todas. Y eso que no está jugando tantos minutos como otros pivots de la liga.
Howard está demostrando una motivación que otros años no...
Sí, ya lo dijo él, que su ego ha muerto.
Se habla de su mejor temporada, que hay una proyección para que sea su mejor temporada desde ese Superman Howard. No vaya a ese nivel, pero después de eso puede que sea su mejor temporada. También hizo unos buenos números en Charlotte, pero esta vez en este nuevo rol que no es tan principal, le veo mejor cumpliendo este rol.
Sí, sobre todo ayuda mucho al equipo, que... en defensa, la zona de Lakers es casi... no puedes pasar con Davis y... Sobre todo cuando se juntan los dos, Anthony Davis y Howard.
Sí, se te hace de noche porque los dos están muy alto en tapones por partido. Están los dos creo que en top 5, si no me equivoco. Así que da miedo meterse en la zona de Lakers. Y también, como dato curioso, me gustaría decir que LeBron es el líder, en plan líder de la histórico, de asistencias de 3 puntos a la esquina, y Danny Green tiene el mejor porcentaje de triples desde la esquina, que es un dato así anecdótico, pero que está bien saberlo.
A ver, yo respecto a lo de Howard, pues yo creo que él ha puesto mucho de su parte para conseguir ese ansiado anillo que no se quiere quedar sin él. No quiero otro caso como Chris Paul, que el pobre posiblemente se retire sin anillo. Y bueno, el resto de Lakers, por mí, LeBron... Yo lo sigo sin ver en el puesto de base, vale que van 6-1, pero sigo pensando que a la larga...
Pero es que no está, o sea, sí que aparece de base en las alineaciones, pero está, yo creo que está jugando como siempre.
Hace su rol de siempre, que no es base, porque pero distribuye.
Él ha jugado siempre con bases tiradores, y de hecho, ahora que se ha lesionado Avery Bradley, Yo ahora es cuando optaría por sacar a un base en vez de una escolta, porque el suplente es Cowell Pope y yo sacaría a Caruso o Quinn Cook, que jugó bien el otro día. Uno de esos dos, de titular.
O buscar un traspaso.
¿No? Eso, de eso hablaremos después, que se está rumoreando un poco.
Y Caruso y Quinn Cook, que no tienen tanto nombre, incluso Caruso, su nombre es para mal porque es un poco meme, pero realmente son muy buenos jugadores, especialmente este último, Caruso.
Sí, sobre todo en defensa. En defensa está ayudando mucho y en ataque sí que a veces hace cosas un poco raras, pero sobre todo en defensa es muy buen base. Quinn Cook falla un poco en la defensa, aunque el último partido estuvo bastante bien. Pero yo creo que son dos bases para salir desde el banquillo bastante competentes.
Y Caruso con mucho futuro, porque es más joven de lo que su imagen sugiere. Tiene apenas 25 o 26 años y yo, sin saberlo, hasta hace poco le echaba bastantes más. Pero
es que esa calva...
Esa calva te echa unos 5 años más, hay que decirlo. Pero Caruso es un jugón de los que nos gusta ver aquí. Y respecto a lo de LeBron de base, estoy con Juan otra vez. No está generando de base típico, es su posición habitual, distribuyendo y además... No le va tan mal cuando es el líder, creo, de la liga en asistencias.
Sí, al principio estaba Brogdon, el líder de asistencias, pero ya LeBron es el líder en este apartado y yo creo que en todos los equipos que ha estado ha tenido siempre un base que no era organizador, porque Kyrie Irving tampoco era daba muchas asistencias. En Miami Heat el base titular era Mario Chalmers, que directamente lo mandaban a la esquina y... Cuando traspasaron a Irving fue Isaiah Thomas el que vino, pero...
De la Bedoba.
Estuvo... De la Bedoba es un base de defensivo. Nunca ha tenido un base que le quitara mucho protagonismo en la organización.
Sí, LeBron siempre ha sido un playmaker. Y vamos a dejar un poquito Lakers de lado, porque si dejamos a Juan, no es que hable media hora, es que te habla 2, 3 y 4. Y vamos a pasar al siguiente equipo, que es Sixers.
Sí, van, creo, perdieron ayer, ¿no?
Sí, van creo 5-2.
Contra Utah. Sí, lo hemos hablado antes por la lesión de Ben Simmons. Sixers, que sobre todo defensivamente es uno de los equipos mejores junto con Utah, que fue contra los que jugaron ayer. Sobre todo destacar a Ben Simmons. Jason Richardson es muy buen jugador defensivo desde la posición de escolta. Embiid también. Y Horford, sobre todo Horford, es lo que ha mejorado al equipo en ser más competitivos en defensa.
Y también el rookie que te gusta mucho, Ty Bull.
Sí.
En defensa es muy top.
Sí, creo que rompió récords en NCAA defensivos, que los tenían Shin Battier y Nerlens Noel. Esperemos que no acabe, sobre todo como Nerlens Noel, que sea un poco mejor. Y en la NBA lo está demostrando, creo que siempre hace muchos robos y muchos tapones.
En el primer programa yo puse en debate que cómo iba a ser el cambio Butler por Horford para los Sixers y de momento se está demostrando que está funcionando. Muy sí, buen equipo defensivamente, sí, y ofensivamente siguen rindiendo.
Yo creo que Butler no ha encajado del todo bien en Sixers, vale que fuera un jugador muy bueno, pero no me terminaba a mí de acabar en Sixers.
¿Dónde encaja bien Butler?
En Miami no está yendo mal.
En Miami.
Liderando dos rookies como son Kevin Knight y Tyler Herro, no le va nada mal. Es un traspaso que yo creo que ha sido un win-win para ambas franquicias, tanto para Miami como para Sixers. Los dos han salido beneficiados. Y otro traspaso que se ha producido fue el de Celtics, Irving y Kemba Walker, que de momento parece que ha dejado sensaciones muy positivas en Celtics.
Sí, sobre todo porque estaba la afición muy enfadada con Kyrie Irving, porque no... Sobre todo por sus problemas extradeportivos.
Y bueno, respecto a Celtics, yo era de los que no confiaba demasiado. Pensaba que Walker quizá no daba el nivel, Brown... Pero bueno, se está viendo la versión de Utah de Hayward. Y bueno, me gustaría un poco ahora preguntaros, Taco Fall, que hablamos de la pretemporada. Me gusta un poco recordarlo cada cierto tiempo.
Yo creo que es un mal jugador. Que mete los puntos muy fácil porque mide 2'30.
Yo creo que es un jugador que va a tener unos minutos muy restringidos, pero es un jugador que en los pocos que juega va a ser diferencial por esa facilidad que tiene en anotación. Pues es un poco microondas, pero no va a poder ser una estrella ni jugar muchos minutos porque el físico se lo impide.
Pues yo creo que no. Cualidades de jugador normal de baloncesto yo no lo veo. Lo único que veo es que debajo del aro es imparable por la altura que tiene.
Como microondas, en pocos minutos es un jugador que puede ser diferencial ahí como octavo hombre, séptimo hombre. yo creo que puede ser un buen jugador, una buena adquisición. De momento, darle tiempo a ver cómo se desarrolla. Pero Hayward, que era duda, se está desarrollando muy bien, junto con Jason Tatum, que también se está desarrollando muy bien, con ese game winner magistral que firmó, recordándonos un poco a Kobe Bryant y a Michael Jordan.
Entrenado por Kobe Bryant, en verano. Un poco la traición ahí de Kobe Bryant a Boston.
Y bueno, hablando un poquito que hemos sacado el tema de Hayward, ayer hizo un partidazo, creo que 39 puntos. Bueno, ayer no, hace dos días 39 puntos firmó.
Y en 33 minutos.
Fue promediando unos 20,1 o algo así. Que mucha gente ya lo daba por acabado por esta mala temporada, la lesión. Pero está demostrando que ha vuelto a un nivel bastante cerca al de Utah.
Bueno, yo creo que aún queda mucha temporada para decir eso. Sobre todo el partido de 39 puntos le ha equilibrado un poco las estadísticas. Yo pienso que ahora mismo es la tercera espada de Boston Celtics.
Y sí, en Hayward, en Utah, logró hacer por temporada casi 22 puntos por partido, que fue su culmen. Ahí es cuando se fue a Boston, y en Boston pues...
Sí, debutó... El partido que debutó se lesionó del tobillo.
Sí, aunque sin duda hay que decir que su mejoría es innegable, pero no es el único jugador que ha mejorado, porque hay muchísimos... como Brandon Ingram, como Malcolm Brogdon, como Pascal Siakam, que se está consolidando como un jugador, como una superestrella, y ya no es tanta promesa, ya empieza a ser una estrella actual y presente. ¿Qué opináis de estos jugadores? ¿Alguno que opte al MIP? ¿Alguno que creáis que va a bajar? ¿Qué opináis?
Yo pienso que el ganador va a ser Brogdon. Es el que más, porque Siakam ya lo ganó el año pasado, Ingram no me parece que haya... Creo que va a bajar, sobre todo creo que está ahora en 25 puntos. Yo creo que como mucho se va a quedar en 22, sobre todo cuando vuelva Williamson. Y Brogdon yo creo que va a seguir a este nivel.
Yo también pienso que va a ser Brogdon, pero por el simple hecho de que... Bueno, voy a poner en contexto a los oyentes. Aquí tenemos un pequeño debate porque no sabemos exactamente cuáles son las razones por las cuales dan el premio al jugador más mejorado, y lo vamos a estar debatiendo antes de empezar el programa, mucho antes, y me gustaría iniciar ahora un pequeño debate.
Yo no pequeño. Daría vueltas en ese tema porque ya me he calentado antes bastante. Yo, si es por mí, lo dejamos de lado. Sí.
Yo solo pienso que Siakam sí que lo puede ganar, por mucho que lo haya ganado un año. Si el año pasado pasó de 9 o 10 puntos a 17 y lo ganó, porque este año sí pasa de 17 a 25, no lo puede ganar.
Es que lo que yo pienso, yo creo que tiene que ser un cambio más extremo.
Porque hay muchos casos así, de que lo hayan ganado.
Pero,
así.
Por ejemplo, de pasar de 12 puntos por partido a pasar a 20, a 19. Pero si acá en el año pasado ya demostró ya que podía ser un jugador estrella.
Claro, y lo demostró en playoffs.
Lo demostró al fin y al cabo.
Y si no tuvo tanto volumen también de números, fue por la presencia de Kawhi Leonard, que quieras que no, te quita mucho protagonismo a la hora de inflar números. Yo creo que puede optar al MIP, pero que no es un claro favorito para nada por el contexto en el que está Siakam, que viene ya de ser un buen jugador, ahora a un mejor jugador, pero no es un cambio salvaje.
Aún también así, no hemos hablado de él, pero Giljius Alexander podría ser, aunque a los jugadores de segundo año no suelen meter ahí.
Sí, yo creo que Giljius Alexander puede ser un claro candidato, y yo creo que tiene muchísimo futuro. Y ya que sacas el tema, ¿qué te parece este traspaso que hubo entre OKC, Westbrook y Paul George, con toda la renta que sacó a cambio Oklahoma? ¿Crees que ha sido beneficioso para Oklahoma a largo plazo? ¿Crees que hizo mal en deshacerse de estos dos?
Yo creo que ha salido ganando Oklahoma, sobre todo a largo plazo, y que estos jugadores que ha cogido ahora, Chris Paul, Gallinari, yo creo que los debería traspasar, si es posible, por rondas del draft.
Este cambio me recordó mucho al del que hicieron hace años Nets y Celtics, que Nets se empeñaron por el presente y luego esa jugada a Celtics, incluso en el presente y a largo plazo, le benefició mucho.
Sí, pero aquel presente de Nets era Paul Pierce
y Garnett. Bueno, era
y Garnett, que era un presente ya casi pasado.
Pero presente.
Yo creo que el presente de Clippers, yo creo que a Paul no le preocupa el presente de Clippers. Igual el de Rockets es un poco más incierto, pero como el de Nets seguro que no. Y yo también muy de acuerdo con Juan, de que Oklahoma a largo plazo ha salido ganando porque tiene 7 rondas del draft, tiene buenos jugadores para seguir construyendo, y si traspasa a Chris Paul, que tiene un contrato un poquito tóxico, aunque está complicado, puede hacer un hueco salarial importante para alguna estrella o conseguir más rondas del draft.
Es que va a ser muy difícil quitarse el contrato de Chris Paul, porque creo que está entre los 5 jugadores que más cobran de la NBA y su rendimiento no está acorde a esa posición.
Se habló hace poco de un traspaso a Miami, creo que fue, ¿no? Lo leí.
¿Por quién?
No lo recuerdo, o sea, lo leí así por encima, tampoco le hice mucho caso, pero recuerdo un rumor de traspaso a Miami.
A mí no me suena nada, pero no
lo veo posible.
Ahora mismo no, bueno, igual sí, pero a mí no planteo qué configuración se podría hacer para que Miami... O sea, no sé qué piezas daría Miami a cambio de Chris Paul para que eso fuera un traspaso lógico. Bueno, para Miami, yo creo que...
Jimmy Butler.
Sí, claro, Jimmy Butler por Chris Paul, yo creo que...
Sería volverse loco.
Sí, sí, un poquito. Y vamos a pasar a otra noticia muy importante, que es la sanción de John Collins por hormona de crecimiento, que se une a DeAndre Ayton y a Chandler como el tercer sancionado de esta temporada.
¿Chandler?
Sí, sí, al principio en agosto.
Pero Tyson Chandler. ¿Tyson o sí. Wilson?
Wilson.
Sería
sí.
Wilson.
Sí, porque Tyson Chandler está jugando con,
sí, sí, sí.
con los Rockets. Pues parece que no se escucharon y han endurecido las normas de sanciones por dopaje, porque ya van 2 y además son 2 jugadores jóvenes. No sé si tendrá algo que ver o...
Yo creo que es porque no eran conscientes simplemente de que se estaban dopando.
Yo creo que es la excusa típica, porque no va a decir, me he dopado. Yo creo que obviamente van a decir, no sabía lo que me estaba tomando.
A ver, yo creo que lo que se tomaron simplemente fue para mejorar su rendimiento, pero es que en la NBA todo el mundo toma algo para mejorar su rendimiento. Entonces, hay ahí un pequeño vacío legal que...
A ver, no hay tanto vacío legal cuando la droga en sí está estipulada entre la lista de sustancias ilegales.
Lo que no hay es un seguimiento
claro.
exhaustivo a... Hay controles para que pillen a la gente que se dopa.
Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que vamos a jugar por semana dopado. En la semana que viene, ¿a quién le toca?
Pues espero que nadie más, porque
empezamos la porra.
Esto va a echar la imagen de la liga. Y encima, John Collins ha perjudicado mucho a Atlanta, que era un equipo que pintaba muy bien este año. Bueno, sigue pintando bien, pero es un juego que estaba siendo importante y va a notarse su ausencia durante 25 partidos.
Sí, es el segundo jugador en ataque de los Atlanta Hawks y sobre todo es un gran socio para Trae Young, que le daba muchas asistencias.
Y ahora, para cerrar ya, porque nos queda muy poquito tiempo, me gustaría hablar de dos, no estrellas, bueno, uno fue una estrella en su época en Boston Celtics, Isaiah Thomas, y otro que pintaba para estrella y aún puede serlo, claro, pero no ha tenido oportunidades, que serían Michael Porter Jr. y Isaiah Thomas, estos dos jugadores que han tenido circunstancias complicadas para empezar o para retomar su transición en la liga y ahora tienen posibilidades de volver a retomar su juego.
Yo he estado siguiendo a Isaiah Thomas, ha jugado los dos últimos partidos de titular, siendo de titular en los Wizards y han sido sus peores partidos en porcentajes, creo que no ha superado ninguno del 35% y en puntos tampoco ha pasado de los 10, y los 3 partidos que jugó de suplente, los 3 partidos con buenos porcentajes y pasando de los 15 puntos.
Yo Isaiah Thomas siempre lo he visto como el típico jugador que tuvo una gran temporada y a partir de ahí quizás se le infló un poco demasiado para lo que él realmente podía hacer. También la lesión tuvo que ver, pero bueno. Luego, respecto a Michael Porter Jr., aquí tenemos a una persona que le gusta mucho.
Yo soy muy fan de Michael Porter Jr. O sea, yo soy defensor de que si la lesión no ha sido un gran perjuicio para su carrera, puede ser uno de los jugadores clave de la NBA en los próximos años.
Yo pienso que Denver no es el mejor contexto para que se desarrolle como jugador, porque no va a tener tantos balones. Yo creo que sería mejor un equipo de nivel bajo, Oklahoma. Sería un equipo para él. Pero...
Ahí tienes mucha razón, porque Denver está plagado de estrellas, su posición concretamente está plagado de jugadores. Así que lo tiene muy complicado y he escuchado un rumor, no sé si es cierto.
Gallinari por Michael Porter Jr.
Yo lo firmaba, porque Gallinari es un fichajazo
sí.
para Nuggets y Michael Porter Jr. es un fichajazo para Oklahoma.
No sé si cuadrarían los salarios.
No creo, porque uno tiene contrato de rookie. Yeah. Creo que Gallinari tiene uno alto en Oklahoma. Pero bueno, a lo mejor se puede apañar algo. Y nos vamos pidiendo por hoy con esto, con mi querido Michael Porter Jr. y Isaiah Thomas, que también le tengo mucho aprecio. Así que adiós a todos y gracias por escucharnos.
Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
just like Limp Bizkit. Stone guilty conscience, a concert to watch mosh pits. Some motherfuckers knock each other unconscious. Some of these crowds that slim draws as rowdy as Crenshaw Boulevard when it's packed and full of cars. Some of these crowds me and Snoop draw is niggas from Crenshaw, from Long Beach to South Central. Knock these niggas again, these grown ass ignorant men with hair triggers again. You and what army could harm me? D.R.E. and Shady with Doggy from Long Beach. They came a long way to making these songs.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.